Bienvenidos al club, ¿cómo estamos? Aquí estamos de veranito ya, se acabó la séptima temporada de NBA Adictos, estamos a la espera, bueno, a la espera no, estamos disfrutando las vacaciones, ya llegará la octava temporada, pero bueno, es que algunos tenemos mucho vicio. ¡Aquí andamos! Muy buenas, Dirsi, muy buena, Papka, aquí estáis. Saludos a los dos, saludos a todos los que os vais uniendo a Twitch. Esto no va a ser un programa al uso, no va a contar como capítulo y demás. Es decir, hemos terminado la temporada. El pasado lunes, con Anthony Daimiel, poníamos el broche a la séptima temporada de NBA Adictos, con lo cual ahí ya se acabó. Y el capítulo 348 sí que va a ser el viernes, cuando hagamos una edición post-draft para comentar pues los traspasos que haya, las elecciones del draft y demás. Y luego ya el 349 no llegará, salvo que pase algo muy gordo, hasta que empecemos la octava temporada de NBA Adictos, hasta que empecemos a hacer las previas de la temporada 21-22. Pero mientras tanto, uno que tiene mucho vicio seguirá pasándose por aquí de vez en cuando. De momento vamos a ir terminando con los análisis de temporada. El análisis de temporada de los Raptors y de los Kings, que los vamos a hacer muy rápido, por desgracia para ellos. Pero bueno, hemos quedado en analizar la temporada de todos los equipos y la vamos a hacer. En algunos casos estarán Dani o Sergio o mandarán un vídeo, en otros como hoy no, pero lo comentaré yo y con los comentarios que hagáis aquí en el chat en Twitch, pues lo iremos comentando. La idea es seguir por aquí, seguir activos, comentar pues hoy por ejemplo han salido bastantes rumores que afectan a algunos equipos, algunos jugadores importantes y los vamos a comentar hoy. Y bueno, esa es la idea. Pero antes, como siempre, vamos a empezar con un poquito de música, aunque a veces se nos mezcla. Nos pisan luego Twitch y nos dice, nos castiga 6 minutos calladitos. Cuando veáis, cuando entréis a ver un diferido, un on demand de NBA Adictos, si veáis que hay una parte silenciada es porque hemos puesto una canción que por derechos de autor no podíamos poner y entonces pues nos silencian ese cachito. Como las ponemos poco tiempo, normalmente no suele pasar. Si las dejamos un poquito más es cuando nos silencian y si lo dejáramos más es cuando nos llamaría la atención. De momento no nos han llamado la atención, así que de momento podemos ir sin problema con Skankanansi para escuchar un poquito de este Intellectualize My Blackness. Ahí tenéis Skankanansi con la mejor voz de la historia del rock, Doña Skin, que para mí es una grande. ¡Hombre, Moreno Ross, muy buenas! Dice, mi primera vez en Twitch, el ganador de la biografía de Antetokounmpo. Esperamos que cuando te llegue, ya le he pasado tu dirección a José Manuel Puertas, cuando te llegue una fotito ahí, un tweet para que lo comentemos. por cierto, entre las cosas que tengo pensado hacer este verano, si os apetece a los suscriptores, me apetece que vayáis entrando por aquí, así que si os apetece ir comentándolo y bueno, cuando ya vayamos pasando los análisis de temporada y demás, pues sí que me apetece que vayáis entrando y vayáis comentando, bueno, cómo habéis llegado a NBA Adictos, por qué os tomáis la molestia de rascaros el bolsillo o rascaros el Prime para echarnos una mano nosotros y bueno, por supuesto hablar de NBA con vosotros. El verano, aunque a veces se nos haga corto, es largo, nos quedan unas cuantas semanitas y va a haber tiempo de todo. Antes de nada, mientras escuchamos a Skin, que yo decía esta mañana, le ponía por Twitter que cada vez que escucho Dishes and Dimes, no sé por qué me entran ganas de escuchar Skankanansi. Me imagino que porque son referentes femeninos, mujeres fuertes, luchadoras, de color, y es algo que me gusta. Me voy a quitar los cascos, porque como no vais a entrar ninguno, pues para qué no. Si está la cinta demasiado alta, decídmelo para que lo baje, ¿vale? Porque así puedo seguir, así que me acabo de duchar y ya estoy sudando, que es que esto es una locura, una locura. Pues eso, que hablando de mujeres negras referentes, y yo creo que tenemos que empezar, ya lo comentaba ayer, que estuvimos tanto Dani como Sergio como yo con nuestros amigos de Massive Ball, haciendo también un balance de fin de temporada con Julián y con Oscar, y ya lo comenté allí y lo quiero volver a comentar aquí. Quiero darle las gracias y mandarle un abrazo enorme y todo mi agradecimiento a Simon Biles, que no es nada fácil lo que ha hecho, que no es que le haya podido la presión, que no es que manche su expediente con tal. No, es que ya es la reina de estas Olimpiadas. Es que hace falta tener unos ovarios así de grandes para hablar de salud mental, de poner el tema sobre la mesa y que todos los informativos abran hablando de salud mental. Y que no es un capricho, no le ha podido la presión, no se ha venido abajo, no se ha retirado, está lesionada. Una enfermedad mental es como una enfermedad de cualquier otra cosa. Y la ansiedad, la depresión son enfermedades mentales. Y los que hemos pasado por eso, los que hemos pasado por ahí lo sabemos. Y sabemos lo importante que es que se hable del tema. Hace no mucho en el Congreso estaban diciendo vete al médico. No, hay que sacar estos temas, tenemos que desestigmatizar, tenemos que quitar todos los tabúes y hablar claramente de estos temas. Está lesionada, ha tenido una lesión, un problema de salud mental, como podía haberse partido el tobillo. Y punto, y no hay más. Y ha tenido la valentía de, en lugar de hacer lo que se hacía antes, que era decir problemas musculares o molestias musculares, ha tenido la valentía de decir no, mira, es que no estoy bien y que es que participando voy a perjudicar a mis compañeras y voy a correr el riesgo de lesionarme físicamente. Bueno, pues hay que aplaudirlo, hay que agradecerlo, y Simon Biles es ya pues la gran triunfadora de estos Juegos Olímpicos, una auténtica crack, y vamos, toda mi admiración para ella. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las camisetas. Dejadme aquí un segundo que busco por aquí a ver cómo vamos. Porque ya sabéis que si pincháis a aquí, donde señala mi tirita, aquí, pim, 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 ahí tenéis el logo de NBA Adictos. Vamos a ver cómo vamos. Estamos al 98%. Cuando lleguemos al 100%, cuando tengamos el 100% de los puntos en Adictos, pues ya sabéis, vamos a sortear dos camisetas NBA Authentic. Una entre nuestros... Dejadme mirar la chuleta para ver cuántos sois ahora mismo. Una entre nuestros... Aquí tengo la chuleta. Se lo está pensando. 314 seguidores. El último de ellos... Werf72 hace un minuto, bienvenido, muchas gracias. Sortearemos una camiseta de NBA entre nuestros seguidores y otra entre nuestros suscriptores. Nando Obradorista ha renovado su suscripción, ya lleva 3 meses siendo nuestro suscriptor. Nando, eres un crack, pues es uno de esos 19, así que ya sabéis, pronto, yo creo que pronto será cuando sorteemos esas camisetas. Así que estad atentos, porque estamos ya al 98%, esto en nada se consigue. Hemos hablado del tema de las camisetas, hemos hablado del tema de Simon Biles, pues vamos a seguir adelante. Hoy tenemos dos cosas básicas que hacer. Una, hablar de los rumores pre-draft. Recordaros que el viernes a las 8 de la tarde, más o menos como hoy, un poquito antes, estaremos aquí y estaremos con Julián Guede comentando todo lo que suceda la noche del jueves al viernes a las 2 de la madrugada, que es la noche del draft. Va a haber movimiento seguro y va a haber elecciones de draft en un draft que se supone muy, muy potente. Para eso vamos a traer a Julián Guede. Estamos pendientes de que Pablo Mateo pueda estar o no, porque lo tenemos de vacaciones y creo que le va a ser complicado, que es nuestro otro especialista en el draft. Así que, bueno, a Julián lo tendremos y con él charlaremos y nos informará y nos hablará con detalle de las principales figuras que van a salir en este draft 2021, en esta camada que se supone tan buena. Dicho esto, en este verano estaremos de vez en cuando por aquí, estaremos... no os puedo decir la frecuencia, porque va a haber días que me apetece estar todos los días, va a haber días que a lo mejor me apetece lunes, miércoles, viernes. Esto va a ir un poquito sobre la marcha y también según vea que os va apeteciendo a vosotros o no. Además, estamos condicionados por las horas. El otro día, ayer lo hablaba con los de Massive Ball, yo vivo en Ogrove, hay mucha más gente de la que vivimos habitualmente y internet a ciertas horas se peta. Mi idea de poner partidos clásicos a partir de las 11 para calcular que todos volváis de la playa, cenéis y demás, es imposible. A las 11 esto no va. Así que es lo que tiene vivir en el tercer mundo. Aquí estamos en el tercer mundo digital desde hace tiempo. Y bueno, iremos viendo sobre la marcha. Hombre, Papka se ha suscrito con una suscripción a nivel 1. Muchísimas gracias, Papka. Muchísimas gracias, bienvenido. Es una gozada, ¿eh? Es una gozada que vayáis suscribiéndose y que vayáis echándonos una mano. La verdad es que os lo agradecemos mucho. Dicho esto, eso, estad pendientes, iremos avisando. Por supuesto, siempre nuestra cuenta de Twitter, @NBAictosRC. Ahí siempre os vamos avisando, o por la mañana, o como hoy, un ratito antes. Oye, que en un rato twitcheamos. Y demás, y si no, de todos modos ya sabéis que Twitch os manda una notificación cuando conectamos en directo. Dicho esto, vamos a hablar hoy de rumores, vamos a hablar de ciertas cosas que han salido, pero antes vamos a ir zanjando cosas pendientes, análisis que tenemos pendientes. Hoy vamos a eliminar, por decirlo de alguna manera, a dos equipos de golpe. Hoy nos vamos a cargar a los Raptors y a los Kings por un motivo sencillo, y es que aún no hace mucho con Iman Aidan de Dishes and Dimes analizamos prácticamente por completo la temporada de los Raptors. Poco vamos a poder decir hoy aquí que no habláramos con ella en su entrevista. La tenéis traducida, doblada y también en versión original, tanto en YouTube como en iVoox. Solamente tenéis que buscarlo y allí entramos mucho más en detalle para hablar de unos Raptors que terminaron la temporada decimosegundos de la conferencia este, con 27 victorias, 45 derrotas, bastante por debajo de lo que se les esperaba en pretemporada, en las casas de apuestas y demás. Se esperaba que tuvieran un balance cercano al 50% y estuvieron bastante, bastante por debajo. Ya hemos dicho, ya hemos hablado que el condicionante de que esta temporada fueran los Tampa Bay Raptors, pues es algo muy a tener en cuenta en una temporada con muchos problemas por el coronavirus también. Todo el cuerpo técnico llegó a estar de baja, que tuvo que Scariolo, que había venido a entrenar las ventanas, pues tuvo que hacerse con los mandos y demás. Un total de 22 jugadores pasaron o vistieron la camiseta de los Raptors en esta temporada. Fred VanVleet, Pascal Siakam, Kyle Lowry, OG Anunoby, Gary Trent Jr., Ken Birch, Norman Powell, Chris Boucher, Malachi Flynn, Freddie Gillespie, DeAmbry Bembry, Henry Ellison, Aaron Baines, Stanley Johnson, Terence Davis, Yuta Watanabe, Jalen Harris, Rodney Hood, Paul Watson, Alex Len, Matt Thomas y Patrick McCaw. Así que, una extensa nómina. Ya sabéis que hubo movimientos. Norman Powell acabó en los Blazers a cambio de Gary Trent. Matt Thomas acabó en los Jazz. No fue el mismo equipo que empezó el que terminó. Pero bueno. Muchos condicionantes de cara al futuro de los de los Raptors, un futuro en el que para la 21-22, si me dejáis que os lo ponga por aquí, vais a ver, pestañita de cómo, los salarios de los Raptors. Pascal Siakam, 33 millones para la 21-22, para la 22-23, 35.400, para la 23-24, 37.800. Fred VanVleet, 19.677.000 en la temporada 21-22, 21.250.000 la 22-23 y opción del jugador 22.800.000 en la 23-24. OJ Anunoby entra en su nuevo contrato, 16 millones va a ganar en la temporada 21-22, 17.300 la 22-23 y 18.600 la 23-24. Tienen opción del equipo para Rodney Hood de 10.800.000, Aaron Baines termina contrato 7.350.000, Chris Boucher termina contrato 7.020.000, Malachi Flynn todavía es contrato de rookie, Dandre Bembry 1.977.000 terminando contrato, Yuta Watanabe opción del equipo 1.700.000, Paul Watson termina contrato 1.700.000 y Fred Gillespie 1.500.000. Esos son los jugadores que terminan contrato. Está la incógnita de qué pasará, sobre todo con Kyle Lowry y con Gary Trent Jr., que fueron dos jugadores, bueno, Kyle Lowry, toda una institución en los Raptors, y Gary Trent Jr., un hombre que entró muy bien, se integró muy bien en la franquicia, y parece que en principio los Toronto Raptors contarían con él. Veremos a ver qué es lo que sucede. Porque bueno, no sé exactamente cuánta pasta va a pedir, pero bueno, en principio hay interés. Tenemos rumores de los Raptors, ya sabéis, tienen ese pick 4, pero antes tienen que saber qué va a pasar con Masai Ujiri. Hoy sabíamos por parte de la NBA que Barack Obama se ha unido como socio especial de NBA África, en un acto donde estaba Masai Ujiri. Ya han salido rumores diciendo que bueno, todas estas cosas acercan a Ujiri a los Wizards por los contactos que podría tener en Washington. Veremos a ver qué sucede. La última noticia hace media hora, uno de los rumores que íbamos a comentar luego, pero ya lo comentamos ahora porque estamos hablando de los protagonistas. Y es que Real GM dice que los Warriors están intentando subir en el draft. Ya sabéis que tienen el pick 7 y el pick 14 y que estarían muy interesados en Jalen Sachs, nuestro amigo Sugus, que le llamamos aquí. Sachs ha sido, en todos los mock drafts se le pone como número 4 con los Raptors, porque se da por hecho que el top 3 va a ser Kate Cunningham, Evan Mobley y Jalen Green. Bueno, veremos a ver si llegan a un acuerdo con los Raptors para llegar a ese número 4. Veremos qué le ofrecen. Pero bueno. Y otro de los rumores importantes es que se ha hablado mucho. Este es de los rumores importantes. Sam Amick lo comentaba hoy en The Athletic. Y es que sobre... Dame un segundito. Ben Simmons, que todos damos por descontado que va a ser traspasado, que se ha acabado su etapa en los Sixers. Pues mientras Damian Lillard y Bradley Beal parece que no están pensando en el traspaso, parece que cada vez más se acerca el momento del traspaso del australiano. Dice Sam Amick que una fuente cercana a la situación ha dicho que Miami, Toronto y Washington son los favoritos ahora mismo para cerrar un acuerdo y que Simmons acabe allí. El caso de Washington sería ligado a que Bradley Beal fuera en el paquete, así que veremos. Si Bradley Beal quiere quedarse en Washington, veremos si los Wizards hacen el traspaso igual. Recordemos que no tiene opción de veto. O sea que, pero bueno. Y las otras dos opciones serían Miami y Toronto. Toronto de lo que estamos hablando. Os comentaba también lo de Gary Trent Jr. Recordemos, 22 añitos nada más. Se habla de que da por hecho que estará sobre los 20 millones anuales en su nuevo contrato. Y dice Schultz que Tanto Schultz como Michael Scotto han dicho que dos equipos que han jugado playoff esta temporada dicen que lo tienen como prioridad. Recordemos que es agente libre restringido, con lo cual los Raptors siempre podrán igualar la oferta que le hagan. De Kyle Lowry, que hablábamos, que no sabemos qué va a pasar, bueno, parece claro que no se va a quedar en Toronto. Parece también difícil que vaya a ser un sing and trade, pero Brian Windhorst dice que los Pelicans quieren que Kyle Lowry haga en Nueva Orleans un rol similar al que tuvo Chris Paul en Phoenix. Así que veremos, parece que le van a hacer una oferta potente. En parte por ahí viene también el traspaso de por Valanchunas para liberar masa salarial y poder ir a por Lowry. Pero bueno. A ver, que me estáis comentando por aquí. Dice Filomeno, Sux pinta súper bien, le he visto 3 o 4 partidos y tiene mucha calidad. Ahora Derrick Williams también pintaba bien. Claro, bueno, es que es lo que hablamos muchas veces del tema del draft. Que una cosa es tener una elección y tal, pero que es fácil equivocarse y que jugadores que tienen una pinta brutal, luego tienen que jugar, tienen que madurar y tienen que llegar, ¿no? Pues Derrick Williams es un caso, ¿no? Dice Soundgarden, Billy Lillard no deberían darse prisa en decir si sí o si no, Manu. No, en este caso los dos han dicho que no. Es decir, tanto Bill como Lillard han dicho una y otra vez que no se quieren mover de allí. En todo caso tendrán que ser los Blazers y los Wizards los que digan, oye, pues aunque tú digas que no, yo digo que sí. Ninguno de los dos tiene veto en esta decisión. ¿Qué pasa? Ninguna de las dos franquicias quiere arriesgarse a hacer un traspaso o por Bill o por Lillard sin que la figura en cuestión pida el traspaso, porque si sale mal, incluso saliendo medianamente bien, la afición se les va a echar encima. Nadie quiere cargar las culpas. Todo el mundo quiere decir, no, yo traspasé a Bradley Beal porque él pidió el traspaso. No, mira, tú estás deseando que Bradley Beal pida el traspaso, que lo llevas moviendo y hablando con equipos, pues, 2 temporadas. Pero bueno, y buenas tardes, por supuesto. Soundgarden, buenas tardes. Y buenas tardes, Van der Web. Por cierto, Soundgarden, que hoy empezamos con Skank Anansi, ¿eh? Hoy empezamos con Cañita, que creo que te iba a gustar. Pues eso, no hay mucho más. Bueno, sí, la opción del equipo de Rodney Hood ha sido aplazada hasta el 3 de agosto. No sé muy bien por qué, pero bueno, tienen hasta el 3 de agosto, me imagino por el tema de la lesión, no sé por qué, pero bueno, era hasta ayer y la NBA les ha permitido hacerlo hasta el 3 de agosto. Antes de que la agencia libre empiece, claro. Y no hay mucho más sobre los Raptors. Cabe esperar que cambien las cosas, que volver a su ciudad les siente bien, volver a Canadá y a competir, porque eso esperamos todos, que ya la temporada que viene puedan estar de vuelta en Toronto, no en Tampa, entrenando en un gimnasio y que es un salón de baile y demás, ni viviendo en hoteles y demás, eso que condicionó tanto su temporada. La temporada de los Raptors, yo lo siento mucho, claro, habría que suspenderles, pero con todos los condicionantes, yo les voy a dar un 5. O sea, bastante han hecho con salir a jugar todos los días. Yo no sé si sería capaz, por muchos millones que gane y demás, de estar, pues 7, 8 meses, 9 meses fuera de mi casa, lejos de mis hijos, de mi pareja, bueno, de mis hijos si los tuviera, claro. y demás. Creo que tiene muchísimo mérito y que han competido en desigualdad de condiciones y que sinceramente no han ido a tanquear. No han ido a tanquear. Han jugado mal porque Siakam ha estado horrible, por X motivos. Pero no han hecho lo de Oklahoma, no han hecho lo de Houston y yo creo que también por ello ha estado bien que se llevaran el premio del número 4 del draft. Que veremos qué es lo que hacen con ellos. Hasta ahí Tema Raptors, no sé si vosotros queréis comentar alguna cosita, si queréis dar vuestra opinión sobre los Toronto Raptors, o nos movemos ya a los Kings. ¿Qué me contáis? Mientras espero que me comentáis algo, voy a beber agua. Nos dice Filomeno72, una vez más estoy de acuerdo contigo, Manu, la situación que tenían era muy jodida. Claro, por eso creo que la temporada que viene solo pueden ir a mejor. Pero bueno. En fin, si no tenéis nada más, es una pena que ese proyecto no durase más. Bueno, sabíamos que tenía fecha de caducidad desde el momento que Kawhi Leonard, sabíamos que venía para un año nada más. Marc Gasol vino como vino, ya sabíamos que iba a buscar, posiblemente al irse Leonard, iba a buscar opciones de anillo, lo mismo para Serge Ibaka y demás. Bueno, lo que han buscado es una transición tranquila. Lo que pasa es que todos estos condicionantes han hecho que no les saliera bien, ¿no? Con Van Vliet, con Anunoby, con Siakam y demás. Así que, bueno, veremos a ver qué sucede. Por cierto, tenemos alguna de las camisetas NBA Adictas. Esta camiseta de aquí, que veis aquí. Lo que pasa es que las que nos quedan son blancas. O sea, como logo, tal cual. Haremos alguna cosita para que podáis haceros con ellas. Desde luego, si os hacéis Patreon, patreon.com/NBAdictos, ahí ya os hacéis con una directamente. Pues vamos con los Kings, vamos con los Sacramento Kings, un equipo que terminó con 31 victorias y 41 derrotas, decimosegundos en el oeste, no consiguieron entrar en play-in, que parecía ser el objetivo que tenían. Lo que sí es que quedaron por encima de lo que le daban las expectativas. Casi todo el mundo esperaba que estuvieran por debajo de las 30 victorias, entre 27 y 28 según donde miréis. En concreto en Basketball Reference, que es donde estoy mirando yo ahora, pone victoria, balance esperado 28-44, bueno, pues 31-41. Sorprendentemente ha seguido Luke Walton en el banquillo. Digo sorprendentemente porque la verdad es que no es que haya hecho nada que le otorgue el mérito para seguir aquí, ¿no? Pero bueno. Un equipo por el que pasaron ni más ni menos que 24 jugadores: Harrison Barnes, Darren Fox, Buddy Hield, Tyrese Halliburton, Rishaun Holmes, Marvin Bagley, Delon Wright, Morris Harkless, Terence Davis, Corey Joseph, Damien Jones, Nemanja Bjelica, Glenn Robinson III, Hassan Whiteside, que todavía sigue por ahí y solo tiene 31 años y parece que lleva 5 siendo un exjugador, Louis King, Chimethi Metu, Dequan Jeffries, Jabari Parker, Justin James, Kyle Guy, Jamius Ramsey, Norbert Pell, Robert Woodward y Chris Silva. De los Kings, pues poco más que decir, ¿no? Hombre, yo soy Almonte, hola Manu, saludos desde República Dominicana, saludos transoceánicos a la República Dominicana, que lo que nos gusta a nosotros el Caribe y lo que nos gusta a nosotros toda esa zona, toda Latinoamérica, Centroamérica, pues somos fans, ¿qué vamos a decir? Somos fans. Os decía, Sacramento Kings, unos Sacramento Kings que para la temporada 21-22, os voy a poner por aquí lo que tienen de salarios comprometidos. Darren Fox, 28.100.000. Veremos si no se arrepienten de haberle dado esa extensión de contrato a Darren Fox. Serán 28.100.000 la 21-22, 30.300 la 22-23, 32.500 la 23-24, 34.800 la 24-25. Buddy Hield, que está sonando y ahora hablaremos en muchos rumores para un traspaso. 22.900 la 21-22, 21 millones la 22-23 y 19 millones la 23-24. Harrison Barnes, 20.200.000 esta temporada 21-22 y 18.300 la siguiente. Marvin Bagley, el señalado de ese draft, recordemos, de Andre Ayton, finalista de la NBA, Trey Young, finalista de conferencia, Luka Doncic, sobran las palabras. Está ahí bebiendo vodka en Tokio. y Marvin Bagley, pues el señalado de ese draft. Tienen que hacerle la qualifying offer, veremos si se la hacen o no. De momento este año, 11.300.000. Delon Wright, 8.500.000, termina contrato. Tyrese Halliburton, 4.023.000, todavía en su contrato de rookie, obviamente. Opción del equipo, Damian Jones y Chris Silva, de 1.900.000 y 1.700.000. Justin James, termina contrato, 1.700.000. Metu, opción del equipo, 1.700.000. Ramsey, 1.500.000. Woodward, 1.500.000. Y terminan contrato, ya no tienen contrato, Jabari Parker. Rishaun Holmes, agente libre, veremos qué pasa con Rishaun Holmes. Es un tipo muy interesante. Mo Harless, Hassan Whiteside, Kevin Gayle, Terrence Davis, Green Robinson III, Kyle Guy, Norman Pell y Luis King, jugadores que estuvieron o pasaron o vistieron la camiseta de los Kings esta temporada, se quedan sin formar o sin tener contrato con los Sacramento Kings la temporada que viene. Expectativas de los Kings, pues si me dais un segundo os digo, porque no me sé de memoria sus posiciones en el draft, dadme un segundito y enseguida os lo digo. Aquí están. No, Garúa, no, hombre. Hola. Aquí estamos. Uy. Dadme un segundo porque el aquí, orden de NBA 2020. Tenía aquí la... Ah, aquí está. Tenía la página guardada y no me aparecía. Perdonadme. Vale, es que la guía que estábamos buscando ya, o sea, la página que estábamos buscando ya no existe. Vale. Pero aquí tenemos orden de selección. Vamos a buscar. Los Sacramento Kings tienen el 9. El 9 tienen los Kings. Número 9, pim, seguimos bajando. El número 39, seguimos bajando y nada más. El 9 y el 39 en el draft. Se habla, se comenta que los Sixers están interesados en Buddy Hield. Yo no sé si los Kings tienen que hacer movimientos para... Iba a decir seguir mejorando, es que tampoco es que hayan mejorado demasiado, pero deberían de estar peleando por estar en el... deberían de estar en el play-in, deberían de ser de ese grupo de 6 equipos que se van a repartir las 4 plazas de play-in, ahí tendrían que estar. Dicen que los Sixers están interesados en Buddy Hield. Se ha hablado también de Kuzma, de un paquete con Kuzma y Harrell a cambio de Buddy Hield. No sé si encajaría para los Lakers o no. Y también están interesados los Sixers sin tener nada que ver con Simmons. O sea, sería algo aparte de Simmons. Se habla mucho del tema de Kuzma. Se habla también de Terrence Davis, que con sus 24 años dice que está buscando un contrato alrededor de los 9 millones por año. Dice que podría ser un poquito más alto que el 34,6 de 4 años de D'Anthony Melton, firmado con los Grizzlies en noviembre. Veremos si es capaz de conseguirlo. Le han hecho la qualifying offer y veremos a ver qué pasa. No hay mucho más. Se habla de candidatos para un traspaso de Buddy Hield. Y veremos. Se habla también de buscar opciones para Marvin Bagley. Pero no hay nada demasiado serio. No hay nada demasiado serio. Y... se habla que de cara al draft podrían estar interesados en Alperen Sengun, el turco. Dice Bognarowski que hay mucho interés, muchos equipos interesados en Harrison Barnes. Dice, es un jugador que ha jugado muy bien y que tiene un contrato significativamente alto. Dice, me sorprendería que Barnes fuera traspasado. Pero si miras a Buddy Hield, si miras a Marvin Bagley, puede haber algunos paquetes incluso con ese pick 9 del draft. pues buscando una estrella. Y dicen Alex Didion, que de Yahoo Sports, que es el periodista que sigue a los Kings, dice los Kings tienen ahora mismo el pick número 9, pero están siendo extremadamente agresivos en trade talks, en charlas, en contactos para traspasos. Y dicen que hay muchas posibilidades de que no vayan a elegir ellos ese pick, igual que el pick 39. Así que, bueno, veremos a ver qué sucede. La nota de los Kings, pues para mí tiene que ser un 4, un suspenso. Estuvieron cerca de pelear por el play-in, pero no llegaron. Lo han hecho un poquito mejor, pero no es suficiente. Y para mí tiene que ser un suspenso, no un suspenso potente. Hemos visto algunas cosas. Yo creo que Haliburton es algo muy interesante para el futuro de este equipo. Y veremos a ver qué sucede. Pero bueno, tiene que ser un suspenso. Tiene que ponerse las pilas. Va a haber movimientos. Estaremos pendientes. Y seguramente el viernes os comentemos alguna que otra cosa de esos movimientos. Hasta aquí lo de los Kings. No sé si queríais comentar algo más vosotros de los Kings. Soy todo ojos para leeros si tenéis alguna cosita de los Kings. Esto le va a gustar. Esto le va a gustar a Rubén Undelgrau, que no sé si anda por ahí. No ha saludado, así que supongo que no. Pero si nos ve bajo demanda, pues esto te va a gustar. Y es que uno de los últimos rumores es mandar a Kyle Kuzma a cambio de Shai Gilgeous-Alexander y el número 6 del draft. Me parecería un tocomocho brutal. Brutal. O sea, si engañan a los Thunder para darles a Kuzma a cambio de Gilgeous-Alexander y el 6 del draft, me parece criminal directamente. O sea, me parece algo para poner una demanda. O sea, me parecería increíble, increíble. Pero bueno, Brandon Rappar informa de que, bueno, que al parecer los Lakers han contactado con los Thunder para hacerles esa oferta, perdón. Por cierto, seguimos con los rumores. Ahora ya estamos en modo rumores, Mike D'Antoni ha dejado de ser el asistente de Steve Nash en los Nets. Se dice que quiere que va a descansar una temporada. Y dice Mike D'Antoni ha disfrutado viviendo en Brooklyn. Su decisión de dejar el trabajo de asistente de los Nets y descansar durante una temporada con el objetivo de ser entrenador principal la 22-23 habla de el reto que es manejar el triunvirato Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden. Por cierto, han detenido a Jackson Hayes, el pivot de los Pelicans. Dejadme un segundito que busco por aquí y miro a ver qué ha pasado, porque dice que están hablando con sus representantes para tener más información. El número 8 del draft de 2019 ha sido arrestado, acusado de un altercado violento con la policía. TMZ ha informado de que aparentemente ha sido tan extremo que el jugador y el policía han sido llevados al hospital. Se han informado de que las fuerzas del orden fueron llamados a la zona de Los Ángeles, a un hogar, por un tema de violencia doméstica. Al intentar identificar a las partes involucradas, Hayes, de 21 años, bueno, pues se puso violento para que no entraran en el hogar. Se puso violento, le tasearon, o sea, le dieron con la pistola eléctrica en mitad de la rifa. y ha sido tan intenso que la policía tuvo que pedir ayuda vía radio y ha sido Hayes ha sido llevado al hospital para ser tratado de lesiones menores. También ha sido llevado el policía y su condición es desconocida. ¡Wow! ¡Uf! Es un tema complicado, ¿eh? Es un tema complicado. No vamos a decir nada más hasta que tengamos más información, porque es un tema complicado. Ya sabemos que a veces se dan unas versiones, a veces otras. Si es un tema de violencia doméstica, Hayes tiene que ser apartado inmediatamente y duramente castigado. Y si es, como pasa en otras ocasiones, un tema de brutalidad policial, que la policía es la que está dando la versión de violencia doméstica, pues ahí hay otro problema. Así que bueno, vamos a dejarlo en barbecho, vamos a esperar a tener más información antes de dar nuestras opiniones. Jason Hart. Ah, no, Josh Hart. Vale. Los Golden State Warriors y Oracle han anunciado la expansión de su acuerdo con el Oracle Performance Arena. Van a lanzar el Oracle Performance Center, el centro más avanzado en entrenamiento y recuperación, patrocinado por Oracle. Así que van a tener 25.000 pies cuadrados, que no sé cuánto eso es en metros, ahora lo buscáis. Y va a estar en el Chase Center. Bien. Va a estar bien. Siguen creciendo. Y va a haber un documental sobre el Malice in the Palace, la pelea del Palace de Auburn Hills del 19 de noviembre de 2004, que no sé si algunos seréis demasiado jóvenes para recordarlo, pero va a haber un documental. Ron Artest, que ahora se llama Meta Sandy Ford Artest, va a estar en ese documental, y está intentando que Stephen Jackson vaya, y Stephen Jackson ha dicho que no va a volver a hablar de esa mierda de nuevo, así que veremos a ver qué sucede. Y luego tenemos qualifying offers y demás. Y quería comentaros una cosa que cuenta Joe Bardon antes de irnos. Vamos a un ratito, antes de irnos, 38 minutos está mal. Dice Dirsi que se jubile, o sea, otro hijo de puta. Y dice Moreno Ross, sin saber realmente qué ha pasado, prudencia. Pues sí, tenéis razón, dice Dirsi, o el documental puede molar. Sí, con el tema de Hayes, yo prefiero esperar. Si estuviéramos hablando de otro sitio, pues bueno. Pero hablando de Estados Unidos, con el tema de la policía y la violencia racista de la policía, prefiero esperar a tener las dos versiones y antes de comentar simplemente algo que nos viene de versiones de la policía. Cero tibieza con los hijos de puta maltratadores, tolerancia cero. Si es un maltratador, que caiga todo el peso de la ley sobre él, y tolerancia cero. Pero quiero saber si realmente es el caso o no, porque por desgracia ya hemos visto en otras ocasiones versiones de la policía que luego no correspondían con la realidad. Y el documental del Malice in the Palace puede estar muy bien. Quería comentaros, no sé si estáis siguiendo los Juegos Olímpicos. Yo tan solo estoy siguiendo en los Juegos Olímpicos, tan solo estoy siguiendo la competición de baloncesto. Que, por cierto, hoy, si me dais un segundo, dame un segundito y os busco por aquí los resultados de hoy, porque solamente vi los resultados de Estados Unidos. Y ya que vamos a hablar de ello, pues hablemos de más cosas, no solo de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué os parece? Pero hay un tema de Estados Unidos que hoy jugaba contra Irán. ya sabíamos que iba, que les iba a caer la del pulpo, les iba a caer la del pulpo a los iraníes, y así fue. Miércoles 28 de julio, 120-66, y en el otro partido Francia ganó 97-77, el otro partido del grupo, 97-77 a República Checa. Francia lidera con 4 puntos, 2 partidos jugados, 2 partidos ganados. Estados Unidos tiene 3 puntos en el sistema este que utilizan, al igual que República Checa. Irán tiene 2. En el grupo de Alemania y Nigeria, Italia y Australia, pues Alemania ganó a Nigeria 99-92 y Australia ganó a Italia 86-83. Y bueno, ya sabéis que mañana jueves Eslovenia-Japón, España-Argentina y en el otro grupo nada más. Mañana jueves Eslovenia-Japón y España-Argentina. Bueno, el caso, a lo que iba, hablando de Estados Unidos, Joe Bardon hacía un artículo en The Athletic esta mañana muy, muy coñero, sobre todo el inicio, ¿no? Que decía que Draymond Green ha perdido su puesto en el 5 titular y solamente hizo un tiro este miércoles contra Irán, un tiro que anotó. Pero es posible que sea el MVP de la selección de Estados Unidos esta semana. ¿Por qué? Porque le dijo a Damian Lillard que empezara a tirar. Y a partir de ahí son declaraciones de Damian Lillard. Dice, Draymond me dijo, oye, Damian Lillard no duda sobre tirar el balón. Dice, se suponía que iban a ganar y bueno, pues así fueron. Pero Damian Lillard empezó a ser, pues Damian Lillard. Hizo 15 tiros, 13 triples, 7 de ellos fueron dentro. Me hizo 21 puntos, lideró a los americanos en anotación, algo que no es nada raro, porque ya lo había hecho en los partidos de exhibición en Las Vegas con 17 puntos por partido. El otro día frente a Francia, pues Lillard pasó la bola en circunstancias que normalmente habría tirado en los Blazers, y bueno, dudó y tuvo ese resbalón que fue la última pérdida que hizo que Francia finalmente ganara, ¿no? Y dice Joe Bardon, aquí es cuando entra Draymond Green. Bueno, pues al parecer Draymond Green pilló por banda a Damian Lillard. Yo el otro día os lo decía, me encanta ver a Draymond Green lo involucrado que está, sobre todo con Jrue Holiday, con Damian Lillard y con Devin Booker. Si veis un partido de Estados Unidos, está comiéndoles el coco en el buen sentido todo el rato. Hay un tiempo muerto y él habla prácticamente como si fuera un asistente más. Está animándoles, dándoles caña. Y dice Lillard, me dijo Draymond, mira tío, tú no eres así. Tú clavas esos tiros hasta durmiendo. Y es lo que necesitamos de ti en ese momento. Que seas el puto Damian Lillard. Que recibas el balón en esas situaciones y la pases, no nos ayuda al equipo. Queremos que seas el puto Damian Lillard. Dice Lillard, hablamos sobre ello y fue así de simple. Me dijo, tienes que tirar y que no te importe. Tienes que tirar y tirar. Tenías que haber tirado ese tiro y no puede volver a pasar. Dice, cada vez que dudes sobre tirar un tiro, te voy a comer la oreja y te voy a gritar. Eso es lo que ha dicho Draymond Green a Damian Lillard. Dice Lillard que todo el equipo estaba intentando no parecer egoísta y que eso ha acabado siendo lo contrario, ¿no? Que pasaban un poquito de más. Dice Lillard, no nos queríamos pisar los pies, los dedos de los pies, mirando primero el aro. Tuvieron demasiados pases. De todos modos, frente a Irán, que no es un ejemplo porque es una selección muy floja, también tuvieron 35 asistencias. O sea que tampoco es que hayan pasado a ser dones. ¿Cómo es? ¿Don en plural? ¿Dones? Bueno, los egoístas. Pero bueno, jugaron bien, volvieron a ser ellos. Estuvo muy bien el ajuste de Popovich, que sustituyó a Lavin y a Green por Gruholed y Devin Booker, con lo cual Adebayo siguió siendo el 5 y Durant pasó a jugar de 4, que en baloncesto FIBA, pues yo creo que es lo que tiene que hacer, que tiene que jugar de 4 y dar caña desde ahí. Además, por cierto, el otro día nos decía Anthony Daimiel que a Popovich no le gustaba Middleton. Bueno, pues empezó a ser el sexto jugador, salió desde el banquillo. Veremos si es por dar descanso a otros o no, pero bueno, a mí me hizo mucha gracia el comentario, las palabras de Draymond Green a Damian Lillard. Creo que está muy bien, que es muy interesante y dice mucho de cómo es Draymond Green y lo importante que es para este equipo. Así que bueno, pues nada, hasta aquí el twitcheo de hoy. Hemos hablado de los Raptors, hemos hablado de los Kings, hemos hecho análisis de temporada y hemos hablado de todos los rumores que están surgiendo por aquí. Así que nada, volveremos el viernes volvemos después del draft. Recordad, el draft es la noche del jueves al viernes a las 2 de la mañana. Lo vais a seguir, por supuesto, en Movistar Plus, en Twitter. Muchísimas cuentas estarán en directo y comentando todo lo que salga. Por nuestra parte, eso, volvemos el viernes a las 8 con Julián Guede, pendientes de Pablo Mateo. Ahí analizaremos todo lo que suceda la noche del draft, los traspasos, las elecciones, quién gana, quién pierde en esta noche del draft. Que augura mucho movimiento y algunas elecciones que pueden ser de época en un draft que se supone que es muy bueno. Nos vamos, os dejo con NBA Club, así que ya sabéis, chicos, volvemos el viernes. Un saludo a todos.